Día, Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí, en esta emisión que corresponde al martes 10 de enero de este año 2023. Iniciamos esta segunda media hora y, como siempre, le tenemos informaciones que nos llegan desde la isla. Vamos a conocer lo que sucedió tras la detención del defensor de los derechos humanos, Óscar Elías Bisset, que nos dijo a nosotros a Radio Martí. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso, que nos adelantará lo que tiene preparado hoy para Cuba al Día, e informaciones que nos llegan desde diferentes puntos, tanto de América Latina como de carácter internacional. El equipo que continúa acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Así que ya iniciamos este noticiero con informaciones de Cuba. El defensor de los derechos humanos, Óscar Elías Bisset González, fue detenido en la mañana del lunes por agentes de la Seguridad del Estado a una cuadra de su vivienda en Lawton, La Habana. Tras haber sido puesto en libertad en horas de la tarde, nuestro colega Ricardo Espinosa se comunicó con el exprisionero de conciencia.
¿Qué pasó, doctor Bisset González? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue ese momento en que usted es privado de la libertad?
Bueno, arbitrariamente fui detenido en la vía pública. Incluso cuando le pregunté a las autoridades, en este caso la Policía Nacional Revolucionaria, por qué me detenían, me dijeron que no, que ellos hacían su trabajo de orden público, pero con tantas personas que aquí me vienen a detener a mí solo. Entonces se puso un poco alterado, así, los nervios, disgustado. Y bueno, tuve que relajarlo en el sentido de que sí, que yo le iba a dar el carnet porque quería saber por qué me detenía. Pero en ese momento bajó entonces que era de la seguridad del Estado, que estaba vestido civil. Imaginaba que era de la seguridad del Estado porque, bueno, estaba dentro de la perseguidora, la patrulla, y el vestido civil, y él como pidiendo responsabilidad de este policía haciendo presencia. Entonces, en realidad, bueno, en ese momento no me dijeron nada, me llevaron preso y hasta la estación de policía de Aguilera.
¿Coincidía alguna justificación, puesto que hoy es el 10º aniversario de la fundación del Proyecto Emilia, doctor?
Bueno, yo pensaba ir a un encuentro que íbamos a tener algunas personas, un pequeño grupo, íbamos a conversar sobre el Proyecto Emilia, cómo se ha desarrollado, qué podemos hacer para mejorar la situación de trabajo entre el proyecto y que llegue a la población y que sumar en general a las personas que deseen buscar la defensa de los derechos humanos, que es lo que promueve en Proyecto Emilia. Y bueno, en sí ellos no me dijeron nunca que yo iba a hacer una reunión, sino que me dijeron que yo iba a hacer acciones contrarrevolucionarias, subversivas, pero nunca me mencionaron esta situación de una reunión. En definitiva, una reunión, eso dentro de una casa, eso no es una amenaza para el Estado, pero bueno.
Ya, doctor, ¿y usted es puesto en libertad bajo alguna advertencia o alguna multa, o qué le han dicho para ponerlo ya en libertad?
No, bueno, alrededor de las 4 y un poco me dijeron no, recoge, y entonces me montaron una perseguidora de nuevo y me dejaron aquí cerca de la casa, pero pues no me dieron ningún tipo de razón ni tampoco motivo alguno de por qué estaba detenido.
En diciembre del 2022, el doctor Óscar Elías Bisset González fue reconocido con el Premio de Periodismo Distinguido David Burke de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. Y los activistas María Josefa Acón Sardiñas e Ismael Boris Reñí fueron detenidos durante varias horas el lunes en La Habana por supuestamente violar un operativo de vigilancia policial. Reñí, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, dijo a Radio Martí que ambos fueron amenazados con ir a prisión y además instados por las autoridades a salir del país.
Me llama el maestro René, le continuamos que también parece que es aquí en la capital. Ayer nos dirigíamos, yo y María José, a todos también, a donde adelanto. Nos dirigíamos a San Miguel de Palón, a la célula de una Cuba Libre. Nos detuvieron llegando al puente de Arrebará, una patrulla de un oficial. Donde nos dirigieron a la unidad del CAFI, ubicada en Arrebará, y de ahí nos llevaron para la estación de policía de Santiago La Vega, ubicada en el municipio de Boyero. Todos me detuvieron desde las 9 de la mañana hasta la tarde. La detención, dicen ellos, es que nosotros estamos en el medio de un operativo, nos hicieron amenaza de ir a prisión, ¿no? Y que teníamos que salir del país. Esas son las amenazas que hacen ahí. Y viene exigiendo la libertad de todos los presos políticos, incluyendo al líder de la Unión Pública de Cuba, o sea, Daniel Ferrer, quien se encuentra en una celda de castigo.
La ex analista de inteligencia de Estados Unidos, Ana Belén Montes, quien durante 17 años espió para el gobierno cubano y salió de la cárcel el viernes pasado, pidió el domingo no enfocarse en ella, sino en lo que llamó temas importantes, entre los que mencionó el embargo estadounidense contra el régimen de La Habana. Montes regresó a Puerto Rico después de extinguir 22 años de una condena de 25 años tras admitir su culpabilidad y ser condenada por espiar a favor del régimen cubano desde su puesto como analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. En un comunicado hecho público por su abogada Linda Bekele, Montes dice estar más que contenta de tocar suero borincano luego de dos décadas bastante agotadoras y que quisiera dedicarse a una existencia tranquila y privada. Un vocero del Departamento de Estado aseguró que Montes fue puesta en libertad porque cumplió la parte de su condena que le correspondía y que su excarcelación no tiene relación con conversaciones con el gobierno cubano. 12:36, el tema lo indica. Ya vamos a conocer qué nos tendrá preparado hoy para Cuba al Día Tomás Cardoso a las 2 de la tarde en las frecuencias de Radio Martí. No se lo pierdan, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Gerane. Bueno, la empresa Hoja de La Habana anunció que hoy, martes y mañana, miércoles, fuera de las normales interrupciones que hay en muchos municipios capitalinos donde el agua viene una vez cada 4 días,
así es,
va a haber nuevas interrupciones. Madre por mía. Averías. Vamos a estar hablando con habaneros cuál es la disponibilidad de agua que va a haber, sobre todo en los municipios de La Lisa, Playa, Marianao, San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo. Este es uno de los temas que vamos a estar tratando. La inflación cerró el año con más del 40% en Cuba. En enero, una cabeza de cerdo en tu provincia, Santa Espíritu, está costando, sí, 175 pesos en moneda.
Increíble,
nacional.
Que no se puede hacer mucho con eso.
Que no se puede hacer mucho con eso. Hablando sobre también el tema de la inflación y el impacto que está teniendo ya en la mesa de los cubanos, que sigue cuesta arriba y se considera que pueden pues llegar a niveles inconcebibles en este 2023. Esos son los temas que vamos a estar hablando, así como la situación de algunos familiares del 11J que siguen siendo hostigados.
Estaremos como siempre pendiente a los temas de Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Continuamos en este noticiero con más informaciones. Las fuerzas ucranianas resisten los violentos ataques en Soledar, en el este de Ucrania, y la agencia AFP tiene este informe.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó el lunes que sus tropas resisten ante los ataques en la ciudad de Soledar, cerca de Bakhmut, en el este de su país, que Rusia trata de apoderarse desde hace meses. Soledar tenía 70.000 habitantes antes de la guerra y es ahora epicentro de los combates. La batalla en el Donbass continúa y aunque los ocupantes han concentrado ahora sus mayores esfuerzos en Soledar, el resultado de esta dura y prolongada batalla será la liberación de todo nuestro Donbass. Agradezco a todos nuestros soldados que protegen a nuestro Bakhmut y muestran la máxima resistencia. Gracias a todos los luchadores de Soledad que están resistiendo los nuevos y aún más duros ataques de los invasores. Es extremadamente difícil, casi no quedan paredes intactas. Más temprano, las Fuerzas Armadas de Ucrania señalaron que repelieron un intento de toma de Soledad, pero después se reanudaron los ataques. Según el gobierno ucraniano, Rusia ha desplegado un gran número de unidades de asalto asalto formadas por las mejores reservas del grupo Wagner y denuncian que literalmente pasan por encima de los cuerpos de los soldados de Ucrania. Más temprano, las fuerzas separatistas que apoyan a Rusia en la región de Donetsk dijeron que capturaron el pueblo de Bakhmutsk, situado a unos kilómetros de Soledad.
La deserción escolar en Venezuela es una bomba de tiempo que podría detonar en el 2023 como la inflación que se agudiza iniciando el año. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
En Venezuela, 1,500,000 de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años han desertado del sistema educativo. Tan solo en 2022, 190,000 dejaron de ir a clases, según la encuesta Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello. La profesora Luisa Pernalete, miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, explicó que se trata de una crisis con diversas causas.
Los educadores tienen que estar formados. Entonces, primero, tener un salario decente, dignos. Y en segundo lugar, hay que actualizar tanto a los docentes que están en aula, porque la educación ha cambiado, porque tiene que ser pertinente, porque tiene que tener sentido para los muchachos. Por eso muchos muchachos también se van del bachillerato, porque no le ven sentido.
Pero advierte Pernalete que el deterioro de la educación en Venezuela comenzó mucho antes de 2020.
La ABEC, la Asociación Venezolana de Educación Católica, de la cual Fe y Alegría forma parte, dice que tenemos un déficit del 20% de docentes, sobre todo en el bachillerato.
Iniciando enero, la inflación anualizada es de 200.3%, lo que reduce al equivalente de menos de $6.50 el ingreso mensual de un maestro la segunda semana de enero. A la inflación se suma la crisis humanitaria y la migración de maestros como su principal consecuencia, según explicó a Radio Televisión Martí Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición Sindical Nacional por el sector educación.
Tiene más de 2 o 3 años donde no hay profesores especialistas para quedarse en la tarde con los alumnos, el programa de alimentación escolar no funciona y prácticamente tenían a los docentes ahí cumpliendo horario pero sin programa como tal.
El deterioro de las infraestructuras hace, según Sánchez, estragos en la crisis educativa, pero cree que lo que genera bajos salarios es la imposibilidad de poder acordar los aumentos con el régimen de Maduro, quien asumió la presidencia en 2012 con la imagen del presidente obrero. La promesa del régimen de Maduro para 2023 es ofrecer 3 aumentos salariales a los maestros, pero aún se desconoce el monto.
Las escuelas que funcionan los servicios básicos, por ejemplo el agua, la luz, que es inexistente en los planteles en Venezuela. Nosotros hicimos un recorrido de cada 10 planteles que visitábamos. 7 tenían problemas de agua y de luz, problemas fuertes, salones totalmente oscuros. En Venezuela pues se caen las escuelas, los techos se caen, los salones están totalmente deteriorado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó las agresiones contra periodistas de Brasil y corresponsales de medios extranjeros que cubrían la invasión de partidarios del expresidente Bolsonaro a las sedes de los 3 poderes del Estado en Brasilia. Los directivos de la SIP alertaron sobre el aumento de los peligros que enfrentan los periodistas que dan cobertura a conflictos sociales y políticos en la región. El presidente de la SIP, Michael Grispon, y el de la Comisión de Libertad de Prensa, Carlos Jornet, recordaron a las autoridades brasileñas que la libertad de prensa es indispensable para la existencia de la democracia. Y los presidentes de Chile y Colombia afirmaron que los recientes asaltos a edificios gubernamentales en Brasil son inaceptables y que los incidentes fueron un golpe a la democracia. La agencia AFP amplía esta información.
Reunidos el lunes en Santiago, los presidentes Gabriel Boric y Gustavo Petro condenaron los actos violentos cometidos un día antes por miles de seguidores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Ayer por la tarde, seguidores del expresidente Bolsonaro invadieron, saquearon y destruyeron inmuebles de los 3 poderes del Estado de Brasil en un claro intento por promover la ejecución de un golpe de Estado. Sobre lo ocurrido no puede haber matices. Estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también, y no pueden ser relativizadas ni obviadas.
El asalto ocurrió una semana después de la llegada al poder del presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Está en peligro la democracia, está en peligro el pacto democrático de las Américas, porque no es un problema exclusivamente suramericano. Lo mismo que pasó en Brasilia pasó en Washington, un poquito más blanquitos los de Washington, pero fue lo mismo. Es un golpe de extremas derechas para o contra algo que no quieren, la democracia.
La reunión entre Petro. Se realizó en el Palacio Presidencial de la Moneda, que fue bombardeado por las Fuerzas Armadas en 1973 para instalar la dictadura de Augusto Pinochet y derrocar al gobierno del socialista Salvador Allende.
Pues es hora de decir que eso que pasó hace 50 años en este mismo lugar no va a volver a pasar. Que el camino de América Latina es irreversiblemente democrático. Que los jóvenes de esta generación no se van a dejar quitar en su existencia la paz.
Varias zonas costeras del estado de California aquí en Estados Unidos están seriamente afectadas por intensas lluvias y las autoridades han emitido órdenes de evacuación obligatoria para algunas de ellas. Yoconda Tapia tiene este reportaje.
Las fuertes tormentas en la costa del Pacífico de Estados Unidos están obligando a las autoridades de diferentes distritos en California a ordenar urgentes evacuaciones, en especial en zonas donde en el pasado se produjeron tragedias por inundaciones y deslaves. La última de una serie de tormentas a las que se atribuyen al menos 12 muertes azotó California el lunes y algo más de 25.000 personas, incluida toda la ciudad de Montecito y áreas cercanas de Santa Bárbara, se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al aumento de los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra. Y la zona de evacuación de Montecito se encuentra entre las 17 regiones de California donde las autoridades temen que una serie de aguaceros torrenciales desde fines de diciembre pueda desencadenar cascadas letales de lodo, rocas y otros escombros en las laderas despojadas de vegetación por incendios forestales anteriores. Doreen White, residente de la zona, decidió pronto abandonar todo y seguir la orden de evacuación. Creo que las cosas son tan inestables en este momento que se volverá igual a la intensidad del flujo de Thomas hace 5 años. Así que es inteligente irse. La lluvia en la zona ha sido constante, incluso durante la noche, y las autoridades confirmaron que el aeropuerto de Santa Bárbara estaba cerrado indefinidamente debido a las inundaciones y todos los vuelos han sido cancelados. Las evacuaciones obligatorias se produjeron 5 años después de que los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias azotaran las laderas y los cañones recientemente marcados por el fuego alrededor de Montecito, un próspero enclave al noroeste de Los Ángeles, causando daños generalizados y matando a más de 20 personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, imágenes por satélite sugieren que el número de muertos por COVID-19 en China supera el recuento del gobierno, según una investigación del diario The Washington Post. Roma, la primera ministra italiana Giorgia Meloni abogó hoy por afianzar su alianza con Japón en la defensa conjunta de Europa y la región del Pacífico, que encaran amenazas como la guerra de Ucrania y el programa nuclear de Corea del Norte. Bruselas, Bélgica llama consultas al embajador de Irán en Bruselas, Hussein De Ghani, para pedirle explicaciones por condenar al ciudadano belga Olivier Van Del Castil a 40 años de cárcel en vez de los 24 inicialmente previstos y a 74 latigazos por supuesta cooperación con Estados Unidos frente a Irán. Houston, el primer cargamento de crudo venezolano de Chevron Corporation, tras recibir en noviembre una licencia por parte de Estados Unidos, partió desde un centro de transferencia de barco a barco cerca de Aruba rumbo a la refinería de Pascuagoula en Mississippi, según datos de envío vistos por Reuters este martes. Miami, el panorama de la economía internacional luce complicado y América Latina no es una excepción. Después de Europa, es la región que menos crecerá en todo el mundo en 2023, de acuerdo con previsiones del Banco Mundial.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Así es.
Aquí estamos como cada día con noticias de los deportes y la bastantes. Energía del baile.
Así es. Déjame decirte que el Abierto Australiano de Tenis, que ya comenzaron las rondas preliminares, sí. Este año no pinta muy como muy competitivo ni muy bonito. Te voy a decir por qué. Ya el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, dijo que no va a participar. Tuvo una lesión, una molestia muscular, otra vez en su pierna derecha, y uh-huh. se va a perder el primer torneo a nivel de Grand Slam este año, que es el Abierto Australiano. Debería estar bien para Wimbledon y para el French Open, pero uno nunca sabe. Así claro. que Carlos Alcaraz no va a participar. Tampoco va a participar Naomi Osaka, la japonesa norteamericana, sí. que es dos veces ganadora de este mismo torneo. Lo ganó en el 2019 y en el 21. Llegó a ser número uno en el mundo, pero varias lesiones tienen a esta muchacha de 25 años, número 47 actualmente. En wow. solamente dos años, bajó 47 escaños. Tampoco va a participar Venus Williams, que había sido invitada como un comodín, un wild card. Ya tiene 42 años, pero se lesionó la pierna izquierda y no va a poder otra participar. Lesión. Así es. Tampoco va a participar porque se retiró, ¿ok? Serena Williams. Uh-huh. Rafael Nadal viene medio lesionado. Y Novak Djokovic, el serbio, se lesionó la pierna ganando un torneo ayer.
Vamos, en el medio de las lesiones.
Pero sí, él dice que va a participar y también Rafael Nadal va Ajá. a participar. Ahora, no sé hasta dónde vamos a ver a estos dos grandes tenistas, dos de los mejores en la historia, si ambos vienen medio lesionados. Así que, bueno, vamos a ver
qué
pasa.
Habrá que esperar.
De repente Periquito Pérez gana el Abierto Australia.
Nunca se sabe, siempre puede haber sorpresa.
Así es. Ahora pasamos al fútbol soccer. Mañana arrancan las semifinales de la Supercopa Española. El encuentro de mañana Real Madrid versus Valencia. O sea, Real Madrid, el ganador de la Liga, y el Valencia, el subcampeón de la Copa uh-huh. del Rey. El jueves, el Real Betis de Sevilla, el ganador de la Copa del Rey, contra el Barcelona, que quedó subcampeón de la Liga. Y el 15 de enero son los dos ganadores de mañana, y el jueves se enfrentan en la final. ¿Tú sabes cuánto está cobrando la Real Federación Española del Mundo por permitir que estos partidos se jueguen en Arabia Saudita?
¿Cuántos ceros hay?
320 millones de euros. Por wow. un contrato hasta el año 2029. Solamente son tres partiditos. Y están cobrando 32 millones de euros por año.
¿Por año?
Cada año.
Es mucho dinero.
El paquete es completo.
Mucho dinero.
El paquete completo, 320 millones por 10 temporadas. Por tres partidos de las semifinales y final de la Supercopa Española, que es un hasta hace poco era un torneo de segunda o tercera categoría.
Pero eso te da la idea de en el podio, ¿no?, que han puesto al fútbol español, lo bien, o los clubes españoles.
Lo bien que se vende, porque mira, sí, la Liga Premier de Inglaterra, que se las da de ser la mejor del mundo, la más cara, la más competitiva, ellos no tienen
ese contrato.
Pero ni cerca, uh-huh. ni cerca. En el baloncesto profesional de la NBA, increíble pero cierto, los Nuggets de Denver aplastaron a los Lakers de Los Ángeles 122-109, y Nikola Jokic con un triple doble en el partido de anoche.
Volvió
14 puntos, 11 rebotes, 16 asistencias. ¿Y quién aguanta a Juan Pendaz? Los Celtas de Boston le pasaron por encima al Chicago Bulls 107-99.
Hoy te toca temprano la campana.
No, al contrario, porque su equipo ganó. Jason Tatum, 32 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias para los victoriosos Celtas. Victoria número 29. Pero también los Bucks de Milwaukee ganaron, derrotando a los Knicks de Nueva York 101-107, pese a los 44 puntos que metió Brunson, y aún así se las arreglaron uh-huh. para perder el partido. Esta noche en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat contra aquí en la capital del sol contra Oklahoma City Thunder, y los Guerreros de Golden State contra los Soles de Phoenix. Ahora, si quieres hablar de fútbol americano.
Ajá.
Ok, mira, existe, y solamente esto algo muy americano, el fútbol americano tiene un equipo con promedio negativo en la postemporada. Okay, yo siempre he pensado que los playoffs están reservados para los mejores equipos que sí han ganado el pasaporte a la postemporada. Pero sí, aquí en la NBA y en la NFL las cosas no funcionan así. Entran el que entra porque ganó su división, aunque tenga un promedio negativo, y hay varios equipos con mejor promedio que los Bucaneros de Tampa Bay, que no pudieron clasificar simplemente porque están en una división más competitiva. Así que Tom Brady, el lunes por la noche, Tom Brady, el abuelito de 45 años de edad, no es abuelo, pero le dicen de cariño, sí, porque tiene 45 años de edad y juega contra muchachitos de 22 años.
Hay una diferencia ahí de años que se nota, ¿eh?
Y este hombre en la postemporada es una fiera, sí, una máquina.
Lo ha demostrado.
¿Okay? ¿Y quién quita que los Bucaneros de Tampa Bay, con promedio de 8 y 9, ahora tengan su mejor postemporada y le den vuelta a ese promedio negativo y terminen en el Super Bowl otra vez? ¿Tú te imaginas?
No lo dudo.
Así es. Y los Miami Dolphins tienen que ir al muy congelado Buffalo a jugar contra los Bills el domingo. Menos mal que el partido es a la 1:00 p.m, porque si fuera a las 8:00 p.m, ¿quién aguanta ese frío espantoso en Buffalo? Así que, pero también los Dolphins a duras penas se colaron en los playoffs con promedio de 9-8. Y eso que los Dolphins tuvieron 4 o 5 oportunidades de clasificar a la postemporada y tuvieron que esperar hasta el último momento, hasta el último día, para a duras penas colarse. Los dos equipos que están exentos en la primera ronda de los playoffs, los Jefes de Kansas City, los Chiefs, con promedio de 14-3, y las Águilas de Filadelfia, también con 14-3. Ellos no juegan en la primera ronda, descansan, ellos dejan que todo el mundo se mate, entonces cogen al equipo cansado en la segunda ronda de los playoffs.
Oh, mira, así. Mira, pero la táctica.
Pero a veces le sale el tiro por la culata, porque esa semana de inactividad para dos equipos que están acostumbrados a jugar todas las semanas, a veces ellos, el equipo ganador los coge un poquito flojos, un poquito, tú sabes, fuera de ritmo, y les gana. Así que
ya, hay que estar ahí, hay que estar pendiente.
Así que ya saben, va a haber dos partidos el sábado, 3 el domingo y 1 el lunes en la ronda de Wild Card o Comodín.
Llegó
de la
campana.
NFL. Más deportes a las 5 p.m. en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martín. Tiempo de noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El comediante negro Gerald Carmichael presentará la ceremonia, la cual tiene una duración de aproximadamente 3 horas. Eddie Murphy recibirá un reconocimiento por su trayectoria. El director Quentin Tarantino y la actriz Jamie Lee Curtis figuran entre los presentadores. Entre los nominados que se prevé asistan figuran Brad Pitt y su coprotagonista de Babylon, Margot Robbie, Steven Spielberg y el elenco de su película The Fablemans, la estrella de The Woman King, Viola Davis, el director de Avatar, James Cameron, y la cantante Rihanna, nominada a una canción por Black Panther Wakanda Forever. Brendan Fraser, nominado por su papel protagónico en la película The Whale, dijo que no asistirá. No se prevé que Tom Cruise haga acto de presencia, a pesar de que su Top Gun Maverick está nominada a Mejor Película Dramática. El viernes 13, el viernes de esta semana, saldrán a la venta las entradas para el concierto de Billy Joel y Stevie Nicks, quienes actuarán solo una noche en el US Bank Stadium en Minneapolis. El concierto será el 10 de noviembre. Es la primera vez que ambos artistas actuarán juntos en Minnesota. El US Bank Stadium lo ha anunciado como uno de los conciertos más importantes del año. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 repasamos los titulares. Se agudiza la escasez de alimentos en los primeros días del año, dicen cubanos desde la isla. El preso político José Daniel Ferrer García denuncia que continúa con problemas de salud. Un opositor cubano se niega al reclutamiento de su hijo adolescente para el servicio militar. Líderes de América del Norte se reúnen en México para discutir sobre migración, narcotráfico y otros temas. En Perú se reportan casi una veintena de muertos en las protestas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pide amnistía global para todos los presos políticos y a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Usted podrá conocer sobre lo que dicen las autoridades sanitarias cubanas. Reportan aumento de casos del COVID-19. Estados Unidos sigue repatriando a cubanos que arriban de forma ilegal al país por la vía marítima. Y el ELN dice que la negociación de paz con el gobierno colombiano está en crisis. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Eso sí, mañana regresamos a este informativo a las 12 del mediodía. Recuerde que de 12 a 12 y 30 puede vernos en nuestras redes sociales y también en nuestra página de YouTube. Y siempre estaremos después de las 12 y 30 en las frecuencias de Radio Martí. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros para que siempre se mantenga bien informado con la programación de Martí. Nos despedimos. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono, Ariane González. Muy buenas tardes.